COPE Aragón.
Estar informado.
Cada vez somos más impermeables a muchas noticias que escuchamos en nuestro día a día. Y más si nos tocan algo lejos. Te pongo en situación. Estados Unidos y Rusia, sin invitar a nadie más, están dedicándose a negociar la paz de una guerra que, por cierto, no olvidemos, fue uno de los dos interlocutores quien inició. Y nosotros lo vemos desde la distancia como quien oye llover. Pero más cerca de lo que creemos, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay vecinos de nacionalidad ucraniana que están pendientes de cada minuto, de cada novedad y que, pues por qué no decirlo, lo están pasando ciertamente mal. Es el caso de Alina Klotchko. Lleva 10 años viviendo en Zaragoza y hoy nos dejaba esta contundente reflexión en Herrera en COPE.
¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Que quien tiene poder tiene todo?
No creo que va a ser esto, porque siempre gana lo que es bueno. Es que hay que buscar, se ha escondido mucho una solución, hay que buscarla. Y enseñar que cada uno tiene que ocuparse por suyo y no obligar a otros a hacer lo que quiere.
Alina además nos ha contado que entre sus compatriotas hay división, que muchos están entre la espada y la pared, entre la paz o el no doblar la rodilla.
El gobierno de Aragón valora positiva.
Bueno, señora, el corte enseguida lo vamos a recuperar. Ahora sí, escuchamos lo que decía Alina.
La gente se ha dividido. Uno, por ejemplo, que ha perdido su hijo, dice, mi hijo ya está muerto y ahora vamos a regalar contra qué luchó. Igual que otros dicen también, mira, pero yo tengo dos hijos más y quiero que se acabe esto. También puede ser esta opinión. Si vamos a regalar esto, porque solo regalar, yo creo que no va a parar. Y no va a parar con Ucrania, porque Ucrania es como escudo de Europa.
Y nosotros muchas veces preocupados por cosas que son relativas. Mientras, muchos están sufriendo, como decimos, con este escenario y además en la distancia, que es más complicado. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 19 de febrero y además del panorama internacional, también te hablo de las cosas de andar por casa. Por ejemplo, que tras la votación en el Congreso de los Diputados, Sumar ha obtenido el apoyo del PP y de Esquerra Republicana para aprobar una iniciativa que propone la creación de un fondo de 87 millones de euros para Aragón por la merma de ingresos. Esta proposición no de ley lleva la firma del diputado aragonés de Xunta y portavoz adjunto de Sumar, Jorge Puello, y quienes han votado en contra han sido el PSOE y Vox, mientras que el PNV, EH Bildu y Junts se han abstenido. Hace un rato, esta tarde, Mar Vaquero valoraba la votación que ha salido adelante.
El gobierno de Aragón valora positivamente la aprobación de esta proposición no de ley, que reclamaba un fondo de compensación de 87 millones de euros para cubrir esa merma, pero desde luego tenemos que lamentar y al mismo tiempo mostrar preocupación por el voto en contra del Partido Socialista.
Y como no, la reacción de los socialistas no se ha hecho esperar. La diputada por Aragón, Begoña Nasarre, apuntaba a la comisión bilateral que prevé el estatuto en lugar de haber aprobado este fondo de compensación.
Vamos a seguir defendiendo que nuestra comunidad tenga una financiación justa que refleje y contemple nuestras singularidades. Hemos defendido llevar a la comisión bilateral con el Estado que contempla nuestro estatuto de autonomía este debate. Lo sorprendente que es que Xunta Aragonesista no crea en el estatuto y se una a ese trillerismo que practica el Partido Popular.
Curiosa, por cierto, la reflexión de Nasarre. Dice que Xunta se alinea con el PP, habla de ese trilerismo, pero no dice que los socialistas y Vox también se han alineado en esa votación en contra. Bravo, por cierto, por los que realmente están defendiendo los intereses de Aragón en el Congreso de los Diputados. Más cosas, hablamos también de transporte. Hasta ahora nos vamos hasta Teruel porque no llevamos ni una semana desde que empezaron las obras del tren que conecta Zaragoza-Teruel-Sagunto y ya tenemos, Pablo Fernández, varias polémicas a cuenta del transporte alternativo de bus.
Durante las obras se ha suprimido la estación del Cabañal en Valencia, punto de llegada y salida de muchos estudiantes turolenses, cuyo abono gratuito se ha anulado sin opción a renovar, lo que la alcaldesa Emma Buj ha calificado como inaudito. Pero hay más, la ansiedad para no quedarse sin billete, más la reducción de plazas. El primer día se ofertaron 70 plazas por viaje, mientras que los trenes son 180. Para que te hagas una idea de la situación ahora mismo, si te quieres ir un viernes de Teruel a Zaragoza con el transporte alternativo de Renfe y volver el domingo, o lo haces este fin de semana, o ya no podrás hacerlo hasta el Viernes Santo, el 18 de abril. Javier suele hacer este viaje y se ha quedado sin poder coger billete para las próximas semanas de momento.
Ahora que aún no han sacado todas las plazas que tenía el tren, yo por ejemplo estoy sin viajes a casa y seguramente hasta que no habiliten las plazas pues no voy a poder conseguirlo. Entonces la verdad es que para mí es un follón bastante grande y aún no tengo del todo claro qué es lo que voy a hacer.
A estas denuncias se suman las del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que aseguran que la alternativa es insuficiente y que no hayan considerado la brecha digital a la hora de que los los más mayores cojan un billete. Desde Renfe aseguran que los bonos desde la estación del Cabañal se devolverán con la fianza para que se los puedan sacar desde Valencia Norte y que ampliarán las plazas. Pero vamos, ya lo ves, que la primera semana con el transporte alternativo está siendo, digamos, complicada.
Pues menudo follón. Gracias, Pablo. Más asuntos. Las Cortes de Aragón van a conceder este año la medalla de la institución al Centro de Natación Helios de Zaragoza. El principal motivo es su centenario. Además, también es en reconocimiento a la labor que realizan y su compromiso con los valores que representa el deporte. El menor que agredió a otro en el Instituto Ítaca de Santa Isabel ha quedado en libertad después de declarar ante la Fiscalía de Menores. Te recuerdo que es un exalumno que atacó a otro alumno, también menor, clavándole un destornillador hasta en tres ocasiones. Fue el pasado lunes, durante la hora del recreo, cuando los chavales salen con autorización fuera del centro. La víctima no reviste gravedad, el agresor se dio a la fuga y la policía estableció un dispositivo de búsqueda. Finalmente, se ha entregado él. Ayer compareció acompañado por sus tutores legales y, como te digo, ha quedado en libertad. Al tratarse de un menor, no se han facilitado más datos al respecto. Y polémica en Huesca. Los vecinos de Cuarte se reúnen esta tarde con un representante de Amazon para conocer los detalles del proyecto de ampliación del centro de datos que la multinacional está construyendo en este municipio y que ha generado una gran preocupación. Yolanda Sarsa.
Los vecinos de Cuarte están preocupados por la falta de información y transparencia en torno a las ampliaciones del centro. Y es que la recepción de cartas de expropiación de terrenos ha generado incertidumbre y malestar entre los propietarios afectados. Una de las principales preocupaciones es el trazado de una línea eléctrica de alta tensión que atraviesa el pueblo de Cuarte. Silvia Yes es la portavoz, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cuarte.
Pero desde luego lo que vamos a intentar y lo que queremos proponer este miércoles es que por favor hagan un desvío del tramo y no pase por dentro de nuestro núcleo urbano, porque somos el único núcleo por el cual pasa esta tubería, bueno, esta infraestructura que quieren hacernos pasar. En el resto de vía, o sea, el tramo que viene desde muy lejos, cuando llegan a un núcleo rural o urbano lo que hacen es hacer un AC, ¿no? O sea, salen de ese núcleo y siguen su camino. Y somos el único núcleo por el cual, en vez de hacer esa AC, nos atraviesan.
Por su parte, la compañía ha trasladado la voluntad de llegar a acuerdos que favorezcan a la sociedad y a los vecinos de los municipios en los que ya operan y en los que van a comenzar a trabajar. Por ello, dicen, están acudiendo a cada uno de ellos y organizando reuniones con los vecinos para escuchar sus dudas y trasladarles la intención de la empresa de coordinarse con ellos.
Gracias, Silvia. Vamos con más asuntos. Gracias, Yolanda, mejor dicho, porque en deportes, hablamos ahora de deportes, el Real Zaragoza y el Huesca viven rachas encontradas en este momento de la competición. Mientras los azulgranas, te recuerdo, se mantienen terceros a un punto del ascenso directo, los blanquillos son los decimosextos a solo 6 puntos del descenso. Este próximo fin de semana los ostenses viajan a Riazor para jugar contra el Deportivo de La Coruña el domingo a las 2 de la tarde, mientras que el Real Zaragoza jugará el sábado desde las 6:30 en Los Cármenes ante el Granada. Y cambio de balón, porque en baloncesto, desde las 8 de la tarde, en apenas 2 minutos, el Casademont femenino inicia su partido en el Príncipe Felipe ante el Tango Burges Basket. Será el partido de ida en una eliminatoria doble partido y que, de ganar las de Carlos Cantero, pues se les daría el pase a la Final Six de la Euroliga. Ya no hay bregas, ni adrenalina, ni autoboycott, a tu autoestima lleva. El Festival Zaragoza Luce empieza a montarse ya en la ciudad, en la capital aragonesa. Te recuerdo que esta cita se celebrará desde el próximo viernes 21 al domingo 23 y este próximo fin de semana veremos obras de arte luminosas firmadas por diferentes artistas y repartidas por diferentes puntos de la capital aragonesa. Los trabajos para instalar las intervenciones artísticas lumínicas comenzaron ya el pasado lunes en los 8 puntos que componen este nuevo gran evento de la ciudad. Uno de ellos, el de la Plaza del Justicia, por cierto, apadrinado por COPE Zaragoza, y la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca, ha visitado algunos de esos puntos esta tarde y se refería así a esta próxima cita en la ciudad.
La verdad es que es espectacular ver aquí una de las exposiciones más llamativas, la del Puente de Piedra, con los dos colosos gigantes de 9 metros de altura y 400 kilogramos de peso, con una colocación compleja donde se han tenido que utilizar también grúas de grandes dimensiones, pero que sin duda el resultado está siendo espectacular.
Por cierto, que todas las instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida y además las plazas para las visitas guiadas que se habían agotado, pues el ayuntamiento ha decidido doblarlas. Llegamos a las 8 de la tarde. Sigues escuchando La Linterna de Cope.